Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Es absolutamente de carácter terrorista. Así lo afirmó el ministro de Agricultura al referirse al ataque sufrido por un helicóptero que combatía incendios en Coyipulli. Un ataque orquestado con una clara intencionalidad, que se evidencia en los múltiples focos de fuego de noche, incluso en plena vigencia del estado de excepción constitucional. Sin embargo, pese a la contundencia de las declaraciones del ministro de Agricultura, el gobierno decidió no invocar la ley antiterrorista. Este es un claro reflejo del alma del gobierno. Mientras se dice que está una situación grave, su capacidad para tomar decisiones firmes es nula. Y es que cuando se trata de aplicar la ley y dar una respuesta adecuada ante el terrorismo, la acción parece diluirse. Es aquí donde la ciudadanía se pregunta, ¿qué clase de compromiso tiene realmente el gobierno con la seguridad y con la justicia? Es fácil mostrarse preocupado ante las cámaras usando una manguera para apagar un incendio en medio de una emergencia. Pero cuando llega el momento de asumir la responsabilidad y usar las herramientas legales que corresponden, simplemente no se actúa. Este es un claro ejemplo de un gobierno que prefiere hablar mucho, pero hacer poco. Una administración que una vez más demuestra que las palabras no se traducen en hechos y que la impunidad sigue siendo la respuesta ante los ataques más graves que afectan al país. Esta es La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto de las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube.
11 minutos, martes 18 de febrero, y me toca presentar a quienes me acompañan en el panel. Germán Concha, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Bienvenido, Germán, ya de la casa ya.
¿Ah? Gracias por la invitación.
Martín Baudet, ¿cómo te presento, Martín? Tienes múltiples...
Panelista de verano.
Panelista de verano. No, está sparring así, pero yo creo que se va a quedar. Martín, bienvenido, Martín. Muchas gracias por acompañarnos. Y te está conectada Pilar Lizana, investigadora de Athena Lab. Muchas gracias, Pili, por conectarte.
Sabemos que muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos allá? Me encantaría poder estar allá, pero estoy un poco lejos.
Yo creo que es mejor donde estás, porque está de vacaciones, Pilar Lizana. Así que ahí se tomó ahí unos minutos para hablar con nosotros de un tema, bueno, bien relevante, que de hecho lo tocamos en el programa de ayer, Pilar, que es que son las cifras que muestra el Ministerio Público a propósito de los homicidios consumados y frustrados, y particularmente los aumentos, especialmente en la zona sur de la región metropolitana, que hay un aumento de cerca un 57% en dos años, más de un 30% entre el año 2023 y el 2024, y junto con dejarte planteado ese tema, está también la evaluación del plan Calles Sin Violencia. Recordemos que el plan Calles Sin Violencia ya va a cumplir más o menos dos años. La verdad es que la evaluación respecto del plan no está muy clara, los datos tampoco han sido muy claros los que ha entregado el gobierno. Y por otro lado, hay una declaración también de la subsecretaria prevención del delito, Carolina Leitao, que dice que los datos de la fiscalía son útiles, son un insumo, dicen, pero en realidad, si uno desagrega los datos, los homicidios parece que no están aumentando, sino que han disminuido. Entonces es como medio raro, ¿no? Porque como que uno puede tener distintas opiniones, pero no distintos datos. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Cuéntanos un poco cómo ves estos datos de la fiscalía, que son bien complejos, y por supuesto también al panel después que puedan hacer los comentarios.
Bueno, aquí hay varios temas. Me voy primero con lo que comentabas del tema de la zona sur de Santiago. Esa zona ha sido históricamente zona relacionada con grupos de tráfico y de microtráfico, y efectivamente el aumento de la violencia o disminución de la violencia que se pueda ver en esa zona va a estar relacionado con equilibrios de bandas criminales. Entonces, si nosotros vemos un aumento de violencia asociada a ciertos contextos, con gran descarga de bala, con uso de arma de fuego, etcétera, etcétera, lo que estamos viendo es que esas bandas que están operando en esa zona se están reacomodando. Y lo otro que estamos viendo es que esto se estaría moviendo también hacia la parte norte de Santiago. Quilicura, Lampa, Colina, etcétera. Entonces, eso ya lo que nos demuestra, y tomando ya el plan Calle Sin Violencia, es que no podemos diseñar un plan para comunas específicas y aplicarlo de la misma manera en todas esas comunas. Primero, porque el problema de la violencia y el actuar de las bandas criminales es móvil. Segundo, porque operan y se comportan de manera distinta en cada comuna. Y lo que sí sabemos es que el delito sí se concentra. Por lo tanto, si nosotros pudiésemos hacer un estudio de dónde se concentra el delito, de cómo se está comportando ese delito, podríamos tener respuestas mucho más eficientes y más focalizadas para esos territorios en particular. Y esa data el gobierno la tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito, la tiene la Fiscalía, la tiene las policías. Acá lo que necesitamos es que esa data esté interconectada en una sola gran caja de datos, que nos permita analizarla de manera rápida. Tenemos tecnología, existe la inteligencia artificial, existen software que se pueden ocupar para eso, y no tenemos que tener los turnos de 9 a 5 de la tarde de los funcionarios públicos. Podemos programar esa data y tener un permanente análisis para generar lo que más necesita Chile hoy día, que son políticas preventivas de seguridad. Porque lo que estamos haciendo es reaccionar a todo esto. Conocemos que la zona sur de Santiago tiene un problema, conocemos que eso se está moviendo a la zona norte, pero no estamos generando medidas preventivas para eso. Y ahí me voy a otro tema que, si no me equivoco, salió hoy día en la mañana: la participación de los jóvenes en los delitos. Ha aumentado muchísimo, y si nosotros hacemos un zoom, por ejemplo, a lo que pasa en las cárceles, vamos a ver que el 43% de los presos adultos pasó por el Senado. Entonces, acá tenemos que hablar más allá del plan Calle Sin Violencia, más allá de la balacera. tenemos que ver qué es lo que está pasando hoy día en Chile, que hay jóvenes participando de delito, que hay jóvenes víctimas de delito, porque aquí también entrevistaron a un alcalde o leían un parte policial de la muerte de un adolescente en una zona de Santiago, que decía que esa muerte se dio en un contexto de un cumpleaños familiar. ¿Por qué es importante que se dé en un contexto de un cumpleaños familiar? Porque cuando tenemos grupos criminales organizados y ellos quieren mandar un mensaje, no van a ir a cometer esa balacera un día cualquiera o cualquier hora en la calle donde identifiquen que vaya pasando esa persona. Es lo mismo que pasó con ese fiscal que mataron en Colombia en su luna de miel. Entonces, son mensajes que se van mandando. Y si nosotros conocemos que eso pasa, si tenemos los datos, deberíamos estar generando medidas preventivas. Porque si no, vamos a seguir teniendo menores reclutados. Hay imágenes súper impactantes de niños que no tienen más de 10 años con un arma disparando al más estilo de cualquier serie narco que podamos ver en algún streaming. Y eso pasa acá en Chile, en San Antonio. Entonces, si nosotros sabemos que eso pasa, ¿por qué estamos constantemente reaccionando? Y ahí vamos a otro tema que no tiene nada que ver con la técnica, porque yo creo que las instituciones conocen el trabajo que tienen que hacer. Acá el problema pasa por la decisión política, y nosotros vemos que el oficialismo tiene un problema en el uso de la fuerza, tiene una incomodidad al acercarse a los temas de seguridad, que no tiene nada que ver con la política lo que está pasando hoy día en materia de seguridad. Hoy día nosotros tenemos organizaciones criminales que tienen un foco económico y que lo que quieren es que el negocio funcione. No le importa quién esté sentado en la moneda ni qué sector político sea mientras le sirva para el negocio. Pero si desde el gobierno seguimos mirando esto con esa incomodidad política, ideológica que tiene parte de ese oficialismo, estamos en problema.
Germán, Martín.
A ver, yo creo que uno de los temas más interesantes de lo que se está comentando tiene que ver con una cuestión ideológica de cómo te aproximas al fenómeno de la delincuencia. Porque aquí hay varias cosas, me parece, que tienen que ver como, hablando en términos simples, como con una tranca para enfrentar la delincuencia. Una es una idea de, no del garantismo, sino que de lo que antiguamente o tradicionalmente en materia penal se llamaba el abolicionismo, que son algunas personas que creen que la herramienta penal hay que eliminarla. Y hay que eliminarla porque la gente que comete delito en realidad ha sufrido tanto de la sociedad, está tan dañada en el fondo, que tú no la puedes castigar. Entonces, cuando tú generas esa aproximación a la delincuencia, pasa lo que decía Pilar recién, que vas dejando que las cosas pasen porque no tienes capacidad para resolverlas. Sí. Los homicidios no aparecen solos, por decirlo de alguna manera. Antes se cometieron una serie de otros delitos. Y esa serie de otros delitos los dejaste pasar. Hace mucho tiempo que en Santiago y en Chile se viene diciendo que la gente se encierra en las casas a una cierta hora porque no se atreve a salir. Pero no se atrevía a salir no necesariamente porque la mataran en la calle, porque la asaltaban, porque entraban a robar a la casa. Pero se decía, no, si eso no es tan grave. Acuérdate en los días de la Revolución de Octubre, que se decía, no, si están solo destruyendo cosas. Sí. Están solo quemando casas. Ah, ya, que hay que esperar, que quemen gente. Cuando queman gente, entonces ahí es delito, ahí hago algo. Antes de eso, no, son unos niños que están llevándose los impulsos, digamos. Y Oliver Twist está escrito hace 200 años. Entonces, hace 200 años que sabemos que las bandas, lo sabíamos de antes, que las bandas criminales saben que si tú tienes un umbral legal de exoneración de responsabilidad, ¿qué es lo que hace la banda criminal? Va a buscar al que está inmediatamente debajo del umbral criminal de exoneración para usarlo como soldado, digamos. Y la experiencia colombiana y la experiencia del narco en general es muy atroz, porque cuando tú a una persona joven no solo lo reclutas, sino que le das acceso a unos niveles de dinero, de acceso a poder, a fama, entonces esa persona termina dirigiendo la casa porque gana mucho más que el resto de la familia. Entonces tienes un problema brutal dando vuelta, pero como decía Pilar, y creo que es lo más grave, como que no lo quieres ver, como que no, esto pasa en las películas nomás, pero no pasa en Chile.
Es que eso, de hecho, bueno, perdón, Martín, pero eso es lo que le quería preguntar a Pilar, porque Pilar dice, bueno, no, estos, la gente sabe, o las personas que trabajan en la Subsecretaría de Prevención del Delito, fundamentalmente la Subsecretaría del Interior, de donde se toman decisiones políticas y respecto del ministerio al cual todavía, bueno, más o menos hay una mezcla ahora burocrática con el Ministerio de Seguridad, pero ministerio que está a cargo de las fuerzas de orden y de seguridad pública. Tú dices, bueno, sabes lo que tiene que hacer, pero hay un tema de decisión política. O sea, no es un tema de recursos, porque tú dices, esta es una cuestión ya de sentido común mínimo, y cómo es posible de que el Estado de Derecho pueda verse vulnerado en lo más básico, si finalmente el Estado no entrega seguridad, no sirve para nada, y eso no solamente tiene que ver con el Estado de Derecho y la protección de las víctimas, sino que también, a su vez, como bien decías tú, Pili, antes, los niños que son reclutados para esto, los jóvenes que finalmente son también víctimas de estas circunstancias. Es exclusivamente una definición política, ¿hay algo incompetencia ahí? ¿Es una mezcla de las dos cosas?
Mira, es que aquí hay una cuestión que es clave y que en la teoría se le dice el conductor político de la seguridad, y en la práctica es el presidente de la República. Porque el ministro del Interior, o el ministro de Defensa, o cualquier otro ministro, ellos no se levantan un día y dicen, hoy día vamos a hacer una política de seguridad pública. Existe un conductor político de la seguridad, que es el presidente, que a través de su ministro de Seguridad o del Interior, es el que va a ejecutar esas acciones. Pero nosotros necesitamos que desde ese conductor político, de ese presidente, salgan las líneas básicas de hacia dónde quiero ir. ¿Hacia dónde quiero llevar al país? Y yo quiero llevar al país para esa dirección y quiero que se enfoquen en estos ejes, y de esos ejes yo le encargo a las carteras sectoriales las estrategias y las bajadas operacionales. Pero si nosotros no tenemos un presidente, un conductor político generando esos lineamientos, cada cartera va a diseñar sus propias estrategias dependiendo a lo que ellos creen que tenemos que llegar. Y ahí hay un problema tremendo, porque en el fondo quiere decir que el presidente no se está haciendo cargo de una de las responsabilidades más importantes del Estado, que es entregarle seguridad a los ciudadanos, porque sin esa seguridad van a haber mamás que no van a querer mandar a los hijos al colegio porque tienen miedo que pase el narcofuneral, van a haber personas, o ya hay personas, que cambiaron sus horarios y sus rutas y sus costumbres del día porque tienen miedo a salir a la calle. Entonces, al final, lo que está pasando es que hay una incertidumbre tremenda que no se está administrando, y esa incertidumbre tremenda tiene disparado las percepciones de inseguridad, que uno podrá decir la última encuesta mostró que bajó la percepción de inseguridad, pero la verdad es que entre un 90 y un 87 sí puede ser una baja estadísticamente razonable, pero en la práctica y en la vida cotidiana el chileno te va a decir, tengo el mismo miedo que tenía el año anterior.
Exacto, especialmente las mujeres, bueno, que lo muestra la NUSC,
sobre todo, que son las que se sienten más vulnerables, porque en el fondo sienten que tienen muchas menos herramientas para enfrentar a ese delincuente con el que se pueden encontrar en la calle.
Constanza, con lo que dijiste tú, yo como historiador me acordé de don Diego Portales. Don Diego Portales tenía una máxima que decía, no importa quién sea el presidente, no importa quiénes sean los ministros, no importa quién sea el obispo, acá lo que importa es el imperio de la ley, que se cumpla la ley. La única forma de soldar la sociedad nueva que estaban construyendo los padres de la patria hace 200 años era con el imperio de la ley. Si la ciudadanía sabía, recordando lo que dijo Germán también, que se podía, la ley era un poco flexible o que la ley era suave, la sociedad no iba a cumplir la ley, y en el fondo esta patria nueva que se estaba construyendo no iba a tener futuro. Con lo que dijo Germán fue muy importante, porque yo lo viví en la universidad. Desde la sociología, ya desde hace mucho tiempo se está trabajando el concepto de alienación, desde los tiempos de Marx, con la gente de clases populares, de sectores marginales, que en el fondo es gente alienada, no se le puede en el fondo tratar con la misma severidad que a cualquier delincuente, hay un contexto detrás, etcétera, etcétera. Pero yo le decía también a la gente cuando me tocaba debatir en la universidad, entonces el pobre que es honesto, la gente humilde que es honesta, que no delinque, es tonta entonces. Porque entonces, si al final tú das permiso o das consideración para que cualquiera pueda delinquir, porque claro, tú tuvo un pasado muy, tuvo una cuna muy difícil, etcétera, etcétera, al final la ley se va mermando, ¿ya? Y con lo que dice Pilar, yo creo que más importante que el dato es algo que yo creo que hace años todos vamos viendo, que es, no es el cambio tanto de los números que suben o que bajan, sino es el dato cualitativo, ya que es el tipo de violencia que se está dando y nuevas formas de violencia que se está dando. El domingo salió una noticia de unos parcelazos, ¿la vieron?
Sí.
Que hubo en San Bernardo.
Sí.
Ya. El parcelazo era algo que era de mi época cuando yo en el colegio. Alguien tenía una abuela que tenía una especie de casita cerca de Pirque y hacía una fiesta que se le decía masiva, o sea, que iba más allá del círculo cercano del dueño de casa, ¿ya? Y todos intentaban llegar, llevaban gente y de repente, claro, se vendía alcohol, se recaudaba un poco de plata, pero era algo que, claro, que lo que peor que podía pasar era que tres personas se agarraran a combo, ¿ya? Pero ahora, claro, lo que estáis viendo con estos parcelazos, ¿ya? Es que en el fondo ya, esto ya es con armas. Esto ya es con armas y por supuesto que si hay armas, por supuesto que hay tráfico de droga. Entonces, tenemos sectores en la gran región metropolitana que sabemos que están suspendidas en este tipo de delito. Todo lo que es San Bernardo, todo lo que es hacia la cordillera de la costa, todo lo que es Peñaflor, Talagante, donde hay casas, donde hay ciertas parcelas de clase media, pequeña, que se dedican al cultivo de marihuana sin ningún temor. Porque saben que no lo van a fiscalizar nunca, saben que la municipalidad no tiene tiempo, no tiene la herramienta para fiscalizar toda la comuna, etcétera, etcétera. Y la gente no está. Y eso se normalizó ya. Entonces, yo, más que pensar en que los números están subiendo, están bajando, ya a mí me preocupa el dato cualitativo. Ya, el nuevo tipo de delincuencia, que el nuevo tipo de violencia que hay. Y eso a mí me dice que estamos en una crisis de seguridad, pero muy importante. Muy importante. Han habido delitos del mismo tipo en el gobierno anterior, en este gobierno, pero el dato cualitativo a mí me sorprende mucho. Y eso yo creo lo que hay que trabajar en los próximos años.
Bueno, es bien interesante lo que dice Martín. Y ahí, Pilar, bueno, yo me acuerdo de haber estado en un panel hace unos años atrás con un experto en estas materias que decía que hay dos elementos que hay que tener en cuenta para saber cuándo está el crimen organizado enquistado en un país. Aumentan los homicidios y además aumentan también los homicidios con una alta connotación, delitos de alta connotación pública, ¿cierto? Esto de que aparezcan cuerpos de repente colgados en alguna parte, restos de cuerpos que se van encontrando. O sea, en la práctica esos dos elementos mostrarían que en un país no solamente ha aumentado la delincuencia o tiene una crisis de seguridad, sino que directamente el crimen organizado ya está presente de manera importante en el país. Yo no sé, ¿cómo lo ves tú eso?
Es verdad, el aumento de homicidios, sobre todo de homicidios con arma de fuego, en un cierto contexto es un avance importante del crimen organizado, pero yo haría me fijaría en una cosa en particular, porque se ha hablado mucho del Tren de Aragua en Chile. Y la verdad es que el Tren de Aragua es el grupo criminal transnacional que llegó, que se estabilizó todo el panorama, desestabilizó a los colombianos, los peruanos que estaban acá, pero ahí yo haría un zoom súper particular porque ellos nacen en una cárcel, al igual que otros grupos de la región, y para poder instalarse en un país necesitan tener gente detenida en las cárceles para controlar la cárcel y desde la cárcel controlar la calle. Entonces, hoy día lo que se está viendo es que estamos haciendo bien poco en la cárcel. La cárcel no la tenemos controlada, como dijo el ministro Justicia en algún minuto. Hoy día estamos esperando la extradición, si no me equivoco, de cuatro miembros de los piratas, que es este grupo que mató al exteniente venezolano. Estamos esperando la extradición de uno de los líderes del Tren de Aragua desde Colombia a Chile, y eso lo único que va a generar es que los que están detenidos en Chile están esperando a sus líderes para poder someterse a ese liderazgo, y los que no son parte de ese grupo, porque no tenemos segregación de población penal, van a terminar sometidos al poder de esta persona que llega en un estatus distinto, y si perdemos la cárcel, ya no tenemos ese eslabón que inhibe el delito, porque ya no estamos siendo eficientes para que el delito sea costoso. Le estamos generando al final un poco lo que pasó en Brasil, que transformamos la cárcel en un edificio corporativo del crimen organizado. Entonces, no tenemos que perder de vista ese aspecto, que son muchos. O sea, hablamos de los jóvenes, hablamos de Estado de Derecho, son muchos, pero hay algunos que tenemos que ir poniendo primeros en la lista. Y con respecto a lo que decía Martín de esta mirada cualitativa, estamos perdiendo el territorio. Hoy día las tomas que tenemos en el norte, la toma que tenemos en Antofagasta, es que el Estado está perdiendo el territorio. Y lo que pasó con la estación Calicanto es el mejor ejemplo. O sea, decidir cerrar la estación porque tenemos delincuencia afuera es como el sillón de Don Otto al final. No estoy solucionando el problema, le estoy generando el contexto para que se instalen en ese lugar y puedan seguir haciendo lo que están haciendo.
Y es como la regulación de los narcofunerales, ¿eh? Es como la regulación de los horarios de los narcofunerales, o suspender las clases.
Exacto. Y aquí yo, volviendo un poco a mis raíces de historiadora, porque también estudié historia en algún minuto de mi vida, ese fue mi, mi pregrado, la semana pasada, si no me equivoco, fue 12 de febrero. El 12 de febrero celebramos la firma del Acta de Independencia de Chile. Y el debate político era qué hacer con el general Baquedano y la base del general Baquedano en la Plaza Italia. No era recordar la firma de la independencia de Chile. Y ahí estamos hablando de una batalla cultural que más allá de que haya un proyecto para cambiar un poco lo que está pasando en ese sector y generar conexiones distintas, sacamos al general Baquedano y entregamos ese territorio a los que lo renombraron como Plaza de la Dignidad en octubre del 2019. Entonces seguimos perdiendo territorio y todo eso son señales para este tipo de grupos que se basan en el control territorial. Entonces al final lo que vamos generando en el norte, en este, pues no todas las tomas son tomas controladas por el crimen organizado, también tiene mucho que ver con el déficit habitacional que tenemos, pero en el fondo lo que vamos a seguir construyendo son especies de favelas a la chilena para que puedan tener sus cementerios clandestinos, sus casas de tortura y toda la infraestructura que necesitan para desarrollar el delito al que se dedican.
Sí, ahí yo quisiera volver sobre el tema de la voluntad política, fíjate, porque a raíz de lo que estábamos comentando, me acordaba, tuve la oportunidad una vez de oír a William Bratton. Ustedes saben, creo que la única persona en Estados Unidos que ha sido en distintos momentos jefe de la policía de Nueva York, jefe de la policía de Los Ángeles y jefe de la policía de Boston. Y me tocó, es muy impresionante porque él contaba una anécdota con Giuliani, cuando él llega a trabajar con Giuliani a Nueva York. Hacer el plan de tolerancia cero.
El plan de tolerancia cero del alcalde de Nueva York.
Entonces se le dice, mira, empiezan a conversar, Giuliani le cuenta qué es lo que tiene, en fin. Entonces Bratton le dice, espérate, aquí hay una cosa muy importante. Yo necesito el respaldo de la autoridad política, que es el alcalde. Pues en Estados Unidos, en las ciudades grandes, la policía, en muchas de ellas, depende del alcalde. Sí, claro, no, es que usted no entiende. Si yo necesito el respaldo de verdad, porque para aplicar este plan, yo voy a sacar más policías a la calle. Como van a salir más policías a la calle, va a haber más roce. Como va a haber más roce, por mucho que nos preocupemos, hay algún policía que se va a equivocar. Y aunque no se equivoque, nos van a demandar. Y yo necesito que cuando eso pase, la autoridad política respalde, uno, a la policía. Pero a la policía, si respalda al otro, no me sirve. Porque yo tengo que sacar a la gente con la confianza de que su jefe, el que le da la orden de salir, lo respalda. Eso no quiere decir que no se cumpla la ley, pero el respaldo tiene que estar al policía. Así que además necesito que usted cree un fondo adicional para pagar indemnizaciones, porque yo necesito que este plan no afloje. Y eso significa más policía, más fuerza, más presencia. Piensa tú que me acordé a raíz de lo que decía Pilar de las tomas. Estamos en una situación que es como, se produce una toma y la autoridad dice, ah, mira, hay una toma. Ya, y habría que erradicarla, ¿no es cierto? Porque eso es ilegal, eso es muy grave. Sí, es que en el fondo no me atrevo.
No, es que eso, bueno, es terrible. Estamos viendo con la toma de San Antonio.
La toma de San Antonio.
Hay una sentencia de la Corte de Apelación de Valparaíso. Y
no, estamos... no, en el fondo no me atrevo. Sí. En el fondo no sé si no quiero, no me atrevo. Y estamos todavía en una situación en que las tomas se producen como allá. Pero no, lejos en ese sentido. Pero en Europa... tú ya tuviste problemas parecidos con las ocupas. Cuando te empiezan a entrar a las casas y te empiezan a ocupar casas o zonas, entonces ya, ¿quién desocupa? Pero ¿quién desocupa de verdad? Y eso no sé, y eso supone hacer uso de la fuerza. Y como haces uso de la fuerza, vas a tener problemas. Entonces ahí vas a tener necesidad de autoridad política que tenga la voluntad de tomar la decisión, pero además de respaldarla. Lo que insisto, no significa eliminar la ley ni usar cualquier procedimiento, pero significa que la autoridad tiene que respaldar el uso legítimo de la fuerza y no puede frenarse en el sentido de que todo uso de fuerza es violencia. Pues cuando admites eso, se acabó el sistema.
No, eso es, bueno, es un temazo. Yo creo que ahí a eso apunta precisamente lo que decían ustedes dos, Germán y Pilar, con respecto al tema de la decisión política. Si tenemos las reglas de uso de la fuerza paradas en el Senado hace 8 meses, eso te demuestra que esa voluntad política hoy día está bien, no es la mayoritaria, ¿no?
Uy, alcanzo a hacer dale, un dale, comentario dale. Chiquitito. Sí, sí, sí. Que me acordé con lo que decía Germán de las Tomas cuando se debatió el proyecto de ley de usurpaciones. Desde el oficialismo dijeron que eso era criminalizar la pobreza, y la verdad es que si empezamos con esos comentarios no vamos a solucionar el problema de fondo. Y con respecto a lo que también decía él de que se necesita es, pagar esa indemnización o tener ese respaldo, si nosotros miramos los casos en América Latina que han desplegado militares para combatir crimen organizado, más allá del fracaso que hayan tenido en países como México o Brasil, que hay niveles de corrupción, pero todos esos casos tienen un marco jurídico para esas operaciones militares. Nosotros en Chile no tenemos ese marco jurídico y le estamos pidiendo a los militares ir a frontera para hacer labores policiales. Ni siquiera estamos integrando de manera coherente las labores de las instituciones del Estado para tener una sinergia. Entonces, al final, es verdad eso que dice Germán, esa voluntad no existe y pasa también por entender que van a haber bajas de ambos lados cuando combatamos crimen organizado. No solamente vamos a usar la violencia para responder a las acciones que hagan los delincuentes organizados, pero ellos van a responder con uso de armas de fuego y pueden haber bajas desde el lado del Estado, y eso hay que tenerlo en consideración porque hay que estar dispuesto a asumir los costos políticos. ¿Qué significa eso?
Es un temazo, especialmente en un año como el que vamos a tener, este 2025. Bueno, agradecerle a Pilar, muchas gracias Pilar por haberte tomado tu tiempo en vacaciones para conversar de este tema tan importante, muy interesante, así que te dejamos descansar, muchas gracias.
Muchas gracias, saludos a Germán y a Martín por allá.
Igualmente.
Que estén muy bien.
Buenas vacaciones. Chao, chao.
Nos vamos a pausa y volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
DeepSeek. Cuando lanzaron en China hace unos días DeepSeek, la nueva inteligencia artificial gratuita china, cayeron las bolsas en todo el mundo, más de un 5% todos pendientes de esta nueva aplicación, que les digo al tiro que es un bodrio. Realmente todavía estoy esperando a que me conteste, fui de los primeros en inscribirme y obviamente estaba colapsado. Para inscribirse tiene que hacerlo con la cuenta Gmail, ya me pareció mal eso porque Google me saca toda la información. Pero mientras yo esperaba que me contestara el hola a esta inteligencia artificial china nueva, puse mi VPN para ver qué estaba bloqueando, que están tratando de acceder a mi dispositivo móvil, a mi teléfono. Y era uno tras otro los intentos de esta aplicación por entrar a sacar contenido de mi teléfono en este caso. O sea, si usted quiere compartir todo lo que hace, todo lo que pregunta y todo lo que piensa, ocupe la inteligencia artificial gratuita china DeepSeek, pero yo todavía estoy esperando que me responda el hola. De verdad, un bodrio. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales.
biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Germán Concha, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, con Martín Baudet, panelista de verano, historiador. Pero antes de hablar un poco del tema de la editorial, fundamentalmente los incendios que está sufriendo la región de la Araucanía, tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Bueno, muy interesante la conversación que tuvimos con Pilar, especialmente, bueno, temas... Estamos lejos, estábamos conversando fuera de micrófono, estamos en pañales ya para poder avanzar en las medidas que se requieren tomar. Acá en el chat de YouTube nos están diciendo, bueno, pero además de la crítica tenemos que tener medidas. Yo creo que las medidas están, las propuestas están, pero falta esa voluntad política tan necesaria para poder avanzar. Cuando de repente nos dice la gente, para quienes hemos estado en campaña, te dice, bueno, al final da lo mismo, me tengo que levantar a trabajar al día siguiente, igual, no importa quién gane. Bueno, sí importa. Importa quién gane porque al final tienes una diferencia política respecto al tema de la seguridad. Y yo creo que también eso se ve marcado en lo que pasó, en lo que estábamos conversando en la apertura editorial, que es este helicóptero que estaba tratando de apagar los incendios en Coyipulli, que recibió disparos, y donde el ministro de Agricultura, que había sufrido ese, podríamos decir así, lapsus, ¿cierto?, mediático, tratando de apagar ahí el incendio con una manguera, qué sé yo, bueno, dijo, claramente hay una intencionalidad, acá se trata de un acto que es indudablemente un acto terrorista, y de hecho explico, va un poco más allá, dice, esto tiene como objetivo causar terror en la población y por lo tanto un acto terrorista. El ministro de Agricultura dice eso en la mañana y el gobierno en la tarde dice que no va a invocar la ley antiterrorista. ¿Cómo se entiende eso? O sea, ¿cómo se explica esa dicotomía o esa diferencia entre una autoridad que está ahí, ¿cierto?, que está en terreno, entiendo que también la ministra Toá más o menos anduvo cerca de esa idea, pero que finalmente no se termina invocando? Una ley que además, entre paréntesis, acaba de ser aprobada, o sea, la ley antiterrorista tuvo una reforma, se aprobó esa reforma y de hecho el gobierno lo plantea como uno de sus elementos, probablemente una de las medidas que de las cuales se vanagloria bastante. Entonces, ¿cómo se explica eso, Germán? ¿Qué opinas?
Yo volvería, a riesgo de repetir, pero yo volvería por la aproximación ideológica al tema. O sea, aquí hay una tranca, por decirlo en términos coloquiales, hay una tranca con utilizar ciertas normas legales que son parte de los estados de derecho democráticos, que no tienen no son una norma que no puedas usar, obvio tienen que cumplirse las condiciones, etcétera, que son normas estilo la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista. Chile en esto viene dándose vuelta rarísima. Nosotros modificamos hace años atrás, y digo un país, modificamos la Ley Antiterrorista para convertirla en una ley antiterrorista que exigía tantas condiciones que nos ganamos premios de varios expertos teóricamente en protección de no sé qué, pero el resultado era que la Ley Antiterrorista no servía. Y los propios fiscales te decían, no la puedo usar porque no... tengo que probar tantas cosas que al final la norma no existe. Hubo que modificarla de nuevo. ¿Para qué? Para que ahora sí funcione. Y quedamos más o menos convencidos de que sí funcionaba, utilizando estándares de países democráticos. No estamos diciendo que hayamos ido a copiar la Ley Antiterrorista de Corea del Norte. No. Fuimos a hacer una cosa razonable, sensata, en fin. La tienes, pero entonces la autoridad política que la tiene que usar, no la quiere usar... porque hay como una suerte de estigma, ¿cómo voy a usar la Ley Antiterrorista? Entonces, yo creo que el riesgo que corres es un poco desprestigiar a los sistemas democráticos por no usar las herramientas que el sistema democrático provee para resolver los problemas urgentes de las personas. El otro día oía a un politólogo que decía, mira, el error más grave que se puede cometer es el ninguneo generalizado a los que votan por estos candidatos extraños o que parecen no estar de acuerdo con la democracia liberal. Y dicen, no, esta gente está toda loca. En vez de decir, no, si no está toda loca, ¿por qué están votando por estas personas? Porque entre lo mismo que si tú revisas historia y miras el mundo entre las dos guerras, tuviste fenómenos no democráticos de distinto color, porque tenías regímenes marxistas, tenía regímenes fascistas, tenía regímenes nazis funcionando en paralelo y la gente los respaldaba. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué sensación había para que esa gente creyera? Y uno de los argumentos que los historiadores suelen dar es la sensación de anarquía. Entonces, frente a la sensación de anarquía, de sistemas que no son capaces de resolver el problema, aparece un caudillo, del color que sea, y te dice, yo se lo resuelvo. Entonces, aquí yo creo que institucionalmente lo que falta entender es que nos estamos gastando el último tiempo que queda para que el sistema demuestre que dentro de la ley, con las reglas, con control, se puede, pero que se requiere voluntad política, se requiere, como se dice vulgarmente, ponerse colorado alguna vez, se requiere hacer cosas difíciles, pero se puede. Porque si no eres capaz de hacerlo, lo que le estás diciendo a la gente, ¿sabe qué? Este sistema no funciona. Y entonces la gente empezará a decir, yo quiero que me suelte
sentido realidad, el
problema, claro. Y ahí vas a tener la explicación que ya está empezando a aparecer de las encuestas, cuando le preguntan a las personas qué está dispuesta a ceder en materia de derechos a cambio de control de delincuencia, y la gente dice, pero ¿por qué pasa esto? Porque hace mucho tiempo que tienes mucha gente viviendo toques de queda instaladas por la delincuencia en muchas partes de Chile. Entonces, mientras tú no cambies eso, mientras la autoridad no demuestre que cambie eso, lo único que está haciendo es desprestigiarse. Y al desprestigiar el sistema institucional, le estás dando cada vez más espacio a los narcos, al crimen organizado, a la delincuencia como fórmula alternativa. Es un problema mucho más grande que la cifra de delincuencia. La cifra solo lo muestra, digamos.
Yo quisiera especular un poco en términos políticos. Yo veo que esta ley, el gobierno la sacó adelante bajo la fundamentación de que la ley antiterrorista que existía tenía pecado original por venir de los tiempos de Pinochet.
La sacó adelante hasta por ahí nomás, Martino, ¿no? ¿Ah? La sacó adelante hasta por ahí, porque al final del día igual fue con votos en contra de la propia coalición, ¿cierto? O sea, es a pesar de, ¿no?
Hubo un punto de tensión por Tetu en el IMSI Catcher. No sé si vieron ese punto en la cual, oye, pero ¿qué es este sistema en la cual se interceptan ciertos tipos, a través de inteligencia, yo no soy muy cibernético, ciertos llamados telefónicos, ciertas conversaciones telefónicas que tienen alguna especie como de relación con ciertos temas, ¿ya? Y por supuesto, desde el mismo gobierno, dijo, esto puede vulnerar ciertos derechos, la privacidad de la gente, esto tiene que ser utilizado solo mediante el permiso de un juez, etcétera, etcétera, ¿ya? Y yo lo que veo acá es que hubo muchas resistencias de parte de diputados de gobierno, y yo creo que la forma en la cual esto se sacó adelante fue con el compromiso, estoy especulando, del Ejecutivo de no aplicar esta ley durante su gobierno. Yo creo que es así. Es un tema muy importante para los partidos de gobierno, para sus militantes. Hay una simbología detrás. La ley antiterrorista es una ley que persigue, generalmente está hecha para perseguir, como dijo Germán, a cierta cultura que está relacionada con ellos. ¿Ya? yo creo que si se aplica la ley, este gobierno aplica la ley antiterrorista, podría hasta quebrarse. Ese es el nivel. O sea, no la van a utilizar. Ellos la sacaron adelante, pero ellos no la van a utilizar. Van a dejar que el próximo gobierno empiece a utilizarla, pero ellos no lo van a utilizar en este tipo de cosas. Porque van a decir, no, esto es criminalizar la causa mapuche, al pueblo mapuche, etcétera, etcétera. Bueno, ya tenemos las consecuencias de lo que está pasando en la Araucanía, con todos los incendios que hay y tener un helicóptero que está baleado. O sea, es algo que raya en lo inhumano, y el gobierno no es capaz de ponerse, ¿cómo se llama esto?, la mano en el pecho y decir, oye, acá tenemos un deber con Chile, o sea que tenemos que actuar con fuerza, si no esto va a continuar. No, aquí yo creo que hay un pacto de gobierno en el cual no van a aplicar esta ley, simple y llanamente.
Claro, pero el ministro Valenzuela plantea de que sí tiene carácter terrorista. Entonces al final tú dices, bueno, hay una descoordinación ahí, o sea, una pauta que tiene una pauta más cerrada, dirías tú.
Claro.
Una pauta más política, de la política interna de la moneda.
Claro, por supuesto, van a buscar algún resquicio, irse por otro lado, oye, pero estamos atacando, pero esa, la ley antiterrorista, no la van a invocar. No la van a invocar. Incluso podría apostar para que me inviten en un par de semanas más adelante de que no van a invocar esta ley. No, por ningún motivo, si no se va a quebrar el gobierno. Yo creo que el Partido Comunista dice, usted invoca esta ley, nos salimos del gobierno y salimos a las elecciones de fin de año solo.
No, eso sería muy grave, porque tú tienes que reaccionar como autoridad a lo que está pasando con las herramientas que el sistema da para poder afrontarlo correctamente. Y en el caso del helicóptero tú tienes un tema que es gravísimo, porque es equivalente a balear ambulancias, claro, que van a recoger heridos, digamos. O sea, es lo peor del acto terrorista, y no estoy haciendo matices en que hay terrorismo menos malos que otros, digamos, pero es el terrorismo buscando producir el efecto más fuerte que puede producir, porque tú dices, hay como un pacto universal de que tú no le disparas a las ambulancias en guerra, no le disparas a los hospitales,
los bomberos.
Bueno, no le disparas a los bomberos. Es parte como de un acuerdo civilizatorio, ahora que está de moda usar esa expresión, es como parte de un acuerdo civilizatorio. Yo no le disparo a los bomberos porque entiendo que están haciendo una tarea que es por el bien de todos, digamos, ¿no? Entonces, si tengo un helicóptero que está tratando de apagar el incendio y ese helicóptero recibe disparos, tengo dos cosas: tengo una agresión sobre el helicóptero, pero también tengo un indicio de quiénes son los autores del incendio. Porque ese incendio entonces no es casual, ese incendio tiene que tener otras características. Y de nuevo, si tú de verdad tienes un compromiso con el régimen, con la democracia liberal, si tú de verdad crees que es lo menos malo que se nos ha ocurrido, o lo mejor, que son, como quieras, pero es el sistema que mejor garantiza derechos, bueno, este tipo de problemas tienes que ser capaces de enfrentarlo y resolverlo con esa herramienta. Porque si no, lo que estás haciendo es darle el argumento al que quiere decir, reemplacémoslo por otro. Reemplacémoslo por otro que no se preocupa tanto de esto, pero que resuelve el problema. Y lo que preocupa, insisto, es que cuando el tiempo pasa, la situación crítica se mantiene y no se resuelve, tú vas teniendo crecientemente más gente que diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito que me resuelvan el problema, yo necesito recuperar mi vida. Entonces yo creo que más que declarar un compromiso con un cierto sistema, estos son los momentos en que se tiene que notar ese compromiso. Tienes que demostrar que ese sistema es capaz de resolver, porque si no el riesgo es muy grave.
El nivel de tolerancia ya llega, ya tiene su límite.
Obvio. El ser humano, esa frase de que el ser humano lo resiste todo, sí, pero se adapta y por lo tanto va buscando alternativas. Piensa tú que en algún momento zonas tomadas por la guerrilla o zonas tomadas por el narco, la gente entendía que le tenía que pagar peaje a la guerrilla o al narco. Y cuando tenía un problema de vecinos, el perro hizo no sé qué, iban donde el jefe local que hacía de juez. Entonces estamos todos locos.
Con no, el padrino.
No estamos todos locos. Simplemente lo que pasó es que esas personas tienen que seguir viviendo y se instaló un poder encima. Como la autoridad legítima no entra, porque no es capaz, porque no se atreve, porque no quiere, por lo que sea, ¿qué hace? Bueno, empiezas a adaptarte porque tienes que seguir viendo, le estás poniendo, además es muy grave porque le estás poniendo la mochila más pesada a las personas de menores ingresos, que son las que no se pueden ir, pues las que no se pueden cambiar, ¿cierto? Es re fácil teorizarlo desde un lugar en que si se te echa desde el barrio te cambia. Si el problema es para la gran cantidad de gente que no se puede cambiar, que ve cómo se le deteriora y que ve que nada hace nada.
Finalmente, si el Estado no entrega seguridad, no sirve para nada.
Su justificación está en, por lo menos, en serio entredicho, digamos.
Así nomás. Bueno, se nos pasó volando el programa el día de hoy. Agradecerle a Martín Baudet. Muchas gracias, Martín, por acompañarnos el día de hoy.
Gracias.
Agradecerle también a Germán Concha y a todos quienes nos escucharon por Radio Agricultura en La Voz de la Gente. Y bueno, los dejamos invitados para que sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parragués.